Anoche el presidente Sebastián Piñera hizo una serie de anuncios referidos a su reforma tributaria. Prometió un sistema tributario más simple y único, más equitativo y plenamente integrado para todas las empresas chilenas, salvo un régimen más favorable y especial para las pymes que tendrán menores tasas de impuestos, según lo que anunció ayer. Sin embargo, también hay aspectos como gravámenes a empresas que entregan servicios digitales, donde resaltan Netflix, Uber, Airbnb o las cadenas chinas que permiten importar productos a precios hasta ahora conveniente, Alibaba, le digo yo a eso. Seguro que la reforma favorecerá a más de 150.000 pymes y a grandes sectores de la clase media, dijo el presidente, y agregó dos puntos. Se incentiva la adquisición de viviendas por parte de nuestra clase media, ampliando de 2.000 a 4.000 UF el valor de las viviendas que pueden beneficiarse de esta franquicia. Esto como uno de los puntos que anoche nos dio a conocer a las 9 de la noche.
Claro, y pareciera que ese anuncio, ya lo vamos a desmenuzar, fue incorporado a última hora, porque no estaba originalmente, aparentemente, según lo que me han dicho, en el mensaje inicial. Está con nosotros acá en el estudio Andrés Solimano, él es economista, presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo. Andrés, muchas gracias por haber venido al programa.
Hola, Antonio, Andrea, un gusto estar por acá nuevamente en la radio.
Quiero decir desde ya que Andrés escribió un libro sobre las pensiones que todos deberíamos leer. Me parece muy didáctico. ¿Te acuerdas que te lo dije la otra vez? Porque realmente es muy interesante para entender el tema de las pensiones, que de alguna u otra forma lo vamos a tocar acá. ¿Qué te pareció en términos generales? ¿Cuáles son algunos de los hechos que tú resumirías relevantes de las palabras del presidente ayer y este proyecto que se envió al Congreso?
Claro, a ver, yo diría, el problema que hay, esto ya es de la modernidad que uno vive, es que los presidentes de la República ahora se les asigna o se toman muy poco tiempo para explicar medidas de gran trascendencia y efecto para la población, porque en un apretado discurso de 10 minutos, donde se dijeron cosas muy generales y después se hizo un listado muy rápido de cambios tributarios para las pymes, para integración del sistema, para importaciones, los digitales, etcétera. Entonces cuesta todavía entender, esto fue anoche a las 9, estamos poco menos de 12 horas del discurso, hay que ver cuál es el detalle de las cosas que vienen, y por lo tanto no es tan fácil dar una opinión final sobre el tema con poca información. Ahora, yo pondría un poquito en contexto. Yo creo que los grandes gremios empresariales, la SOFOFA, la Confederación de Producción y Comercio, la Asociación de Bancos, la SNA, vienen presionando al gobierno desde prácticamente su inicio para que rebaje impuestos y para que retrotraiga la reforma tributaria del gobierno anterior.
Comentamos que entonces, el presidente Piñera lo prometió
y fue parte del programa de campaña. Entonces también hay que poner estas cosas en contexto histórico reciente de cómo se dan y qué grupos están detrás de un cambio tributario, y porque eso es importante ponerlo en perspectiva. Yo diría todo.
¿Y
tres
le dio
puntos
el gusto a ese grupo de presión?
Bueno, lo que pasa es que no tenemos información detallada todavía de cuál es el proyecto de ley que se va a presentar, es difícil, pero yo creo, por ejemplo, cosas como depreciación acelerada o casi instantánea, creo que se mencionó el término. Sí. Eso permite a las empresas reducir, aumentan gastos y baja la recaudación tributaria, y puede bajar la carga de las empresas, y las empresas más intensivas en capital, por lo tanto, las que pueden depreciar más son las grandes. Entonces uno dice, ya esto va a afectar a las grandes.
O sea, les dio el gusto ahí.
Yo creo que sí.
En la reintegración, por ejemplo.
A ver, en la reintegración, hay pocos países en el mundo que tienen lo que llaman un sistema integrado, que le abonan, le dan un crédito de la entidad jurídica autónoma que es una empresa a los propietarios. Entonces, esto va a beneficiar a los propietarios de las empresas, a los capitalistas, a los dueños de las empresas. Entonces, no hay que engañarse con eso. No, yo no creo que sea un efecto distributivamente neutro. Yo creo que favorece a los dueños de las empresas esta reintegración. También hay que preguntarse cuánto le va a costar al fisco en menos ingresos tributarios volver a reintegrar el sistema. Las estimaciones van desde $300 millones del gobierno hasta un ex director de impuestos internos, Jorret, que pone la cifra en $1,000 millones. Claro. Entonces, la cifra está en la estimación en eso. Bueno, se va a crear una brecha, un bache fiscal por ese monto. ¿Cómo se va a financiar? Algunas claves vienen porque se está poniendo impuestos a las plataformas digitales. para sí. cerrar esa brecha que se va a crear para hacer el la famosa integración. Lo otro que también se puede confundir, no a propósito, pero en la práctica sí, porque los tributaristas, los abogados, las empresas, todos los que viven en el tema tributario, pasan 4 años, 3 años y le vuelven a cambiar el sistema tributario, se hicieron hasta licenciatura, hasta creo que magíster sí, en Derecho sí, Tributario claro, para claro. entender sí. la reforma anterior sí. y ahora viene una nueva reforma. Entonces la gente al final no va a saber cuál es el sistema tributario de Chile si se está cambiando cada 3-4 años o cada menos. Claro. Entonces también hay un problema de claridad del sistema tributario. Como dice el dicho, lo óptimo mejor enemigo lo bueno. Entonces se está tratando de tener una cosa, pero si ya se desintegró parcialmente, ahora se va a volver a reintegrar. Son cosas muy complejas.
Claro, bueno, estamos conversando con Andrés Solimano, economista, presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo. Andrés, a ver, ayúdanos a entender esto. Básicamente lo que destacó el presidente de la República y también algunos de los partidarios, tengo acá, por ejemplo, declaraciones del señor Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, en general, por ejemplo, de los emprendedores, de economistas, bueno, que han celebrado estos anuncios. Dice que la reintegración del sistema incentiva el ahorro y la inversión de las empresas, que son el motor de la economía y el bienestar social. ¿Tú compartes ese criterio? A ver si no ayuda a entender por qué sí. dicen eso hoy.
Bueno, ellos dicen esto, digamos, el ahorro de las empresas, eso ya estaba en la lógica del FUT, que se eliminó en la anterior reforma tributaria, ¿no es cierto?, que la del gobierno pasado, sí, de la presidenta Bachelet. Bueno, generar más utilidades para las empresas no es sinónimo de mayor reinversión, porque la mayor utilidad se puede distribuir a los dueños, y los dueños pueden comprarse casa en la playa, pueden viajar.
Para cambiarlo, para el gobierno anterior, en la discusión anterior fue justamente que no se estaba reinvirtiendo esa
plata. Claro, claro. Entonces ahora se dice, no, hay que darle más utilidades a la que ganen más plata a las empresas, porque así van a invertir más. No necesariamente, porque las empresas, los dueños pueden decidir. Sacar la plata fuera de Chile. Chile tiene una cantidad importante de dinero en paraísos fiscales. Sí. Entonces, no toda la plata va para maquinaria y equipo y estructura física. Pueden comprar autos de lujo, pueden comprar casa en la playa, viajar. Hay muchos usos que se le puede dar a las utilidades de las empresas. Entonces, no es automático que invierta. Si la economía no crece, las empresas no ven que tienen aumento de venta, no van a invertir. La otra cosa, como hay todo un énfasis que está bien en la inversión, el empleo, el crecimiento, pero veamos lo que pasó en los últimos 2 meses. Cerró la planta Linares de Llanza, dejando varios miles de trabajadores cesantes, una empresa que venía de 1953. Cerró Pasta Suazo de 1934, que no pudo competir, sí. tuvo que cerrar. Acaba de anunciar que cierra Grifería Nipsa, creada hace 73 años, despiden a 130 trabajadores en la planta de San Joaquín. ¿Qué hace el Estado chileno con esos cierres? Absolutamente nada. Mira pasivo, producto de esta doctrina del Estado subsidiario, de que no se puede meter, que el sector privado es el rey. Pero entonces, por un lado se dice anuncios tributarios para que aumente la inversión y el empleo, y por otro lado, el Estado tiene un rol absolutamente pasivo. Mira desde la galería cómo se cierran empresas que tienen 50, 60, 70 años, y no hay líneas de crédito en el Banco del Estado, no hay líneas, los bancos comerciales. Ayer tuve una conversación con una de las últimas empresas textiles que están quedando, ¿no es cierto?, Benson. Los bancos prácticamente no están interesados, no reciben reestructurar empresas. Los bancos ganan la plata en crédito de consumo, en crédito hipotecario y algunos clientes grandes. Entonces, el Estado no ayuda a las empresas que van quedando. Los bancos no los ayuda. ¿Quién los ayuda? Entonces, se dice, bueno, ahora hagamos una reforma tributaria para proteger el empleo y la inversión. Pero si es que las empresas existentes, manufactureras, que se crearon en Chile con esfuerzo mucho tiempo, que tienen crecimiento, conocimiento acumulado, capital organizacional, las dejan quebrar. Entonces, el Estado, yo creo que eso hay una situación casi, yo la calificaría de esquizofrénica.
Ahora, es una situación de fondo. Andrés Solimano es economista. A ver, Andrés, por ejemplo, también se ha hablado de otros aspectos. El incentivo a la compra de viviendas, que pasa de 2.000 a 4.000 UF. Ahí hay una persona que me pregunta cuánto debería el sueldo de una persona para poder acceder a una, bueno, habitualmente el 20%, y quisiera preguntarte, ¿cómo afecta, cómo ves tú este incentivo a la compra de viviendas? Bueno, y también lo que se ha hablado harto, que estos son incentivos a las pymes, que van a tener un tratamiento especial, que tengo la impresión que no quedó explicitado ayer, ¿no?
Claro, bueno, nuevamente el problema es que en un discurso de 9 minutos, en que se dicen cosas generales, 5 minutos está bien, y en 4 minutos se entrega como una píldora compactada, una gran cantidad de medidas muy complejas, es difícil armarse una idea global. Los presidentes, yo creo, de la República, autoridad de la Nación, debieran tomar el tiempo a la televisión pública, o la televisión en general, o las radios también, y explicarle en 20 minutos, si es necesario, media hora al país, las medidas que se están tomando, medidas cápsula. Y yo creo que la radio también estaría interesada en eso. Entonces, por eso es difícil opinar, pero sin la información, y uno dice, bueno, pero ¿por qué no se da toda la información? Pues se da tan. Entonces, yo digo, las pymes hay que ver, porque siempre todos los gobiernos, de cualquier signo, si esto no es un gobierno específico, de cualquier signo, siempre se presentan ayudando a las pymes y ayudando a las clases medias. Pero, ¿qué es lo que pasa en la realidad? ¿Quiénes son los que generalmente se benefician? Las grandes empresas, ¿no es cierto? Los gremios empresariales están detrás de esto. Ellos son los que empujan al gobierno y ellos tienen el poder. En este anuncio tributario no hay ningún aumento de impuestos a actividad rentista como los bancos. Los bancos tuvieron 3.800 millones de dólares de utilidad el año pasado. Solo el Banco Chile tuvo 1.000 millones de utilidades netas. Nadie toca esa utilidad excesiva a los bancos. Los bancos no le prestan a la empresa, los bancos viven de los créditos de consumo, de los créditos hipotecarios, de eso. Entonces, debieran ponerle un impuesto a la utilidad excesiva a los bancos. La utilidad excesiva de la AFP, la utilidad excesiva de la ISAPRE, del cobre privatizado que se lleva que sin grado de elaboración. Entonces, tenemos que tener una discusión seria de dónde se generan los excedentes en la economía chilena. ¿Cómo se pueden poner los impuestos razonablemente y redistribuir al Estado de la Nación para gastar en los sectores sociales y en la infraestructura pública? Esas son las finanzas públicas reales, pero acá nadie habla de la utilidad excesiva de los bancos, del sector financiero más amplio, de los recursos naturales privatizados. Esas utilidades se las llevan a la casa tranquilamente y la reforma tributaria no te hace ningún anuncio.
Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, dijo que la mayoría de los países de la OCDE han acordado que no es bueno recaudar desde las empresas. ¿Qué te parece eso?
A ver, la recaudación.
¿Iría la línea con lo que
no sé más o menos el razonamiento que hizo, porque no lo escuché, pero a Larraín, de la SOFOFA, pero los datos muestran de que los impuestos directos, empresa y persona en la OCDE, son más del 60%, y en Chile los impuestos directos son menos del 40%. Acá nosotros vivimos de los impuestos indirectos del IVA, correcto, altísimo, 19%, de los impuestos a ciertos bienes específicos. Entonces, si queremos tener un sistema tributario parecido a la OCDE, tenemos que empezar a ponerle más impuestos a las empresas, sobre todo empresas rentistas, empresas que tienen utilidades sobrenormales.
Ya, pero
eso, que
hay...
no crean, que no, entonces, eso, y a las personas, impuestos razonables de alto ingreso, eso es más progresivo, pero si comparamos la OCDE, y están todos los informes de la OCDE, es que Chile depende del impuesto indirecto, no de los directos, porque no tiene capacidad política para poner el impuesto directo.
Yo lo que escucho,
está bajando.
Claro, yo lo que escucho mucho, Andrés, perdona, es justamente eso, ya que lo estás mencionando, ¿te acuerdas que el otro día lo hablamos? Es que en Chile, en la discusión, digamos, de los expertos, los que pagan poco impuestos son las personas.
Las personas.
Y pareciera que en los anuncios del presidente Piñera está el tema de los impuestos verdes, impuestos digitales y todo lo demás.
Claro, o sea, pero
eso es lo que yo he escuchado.
Sí, pero lo que pasa es que lo siguiente, Chile tiene una estructura productiva muy concentrada, porque no es lo mismo hablar de las grandes empresas que hablar de las medianas y pequeñas empresas y de las microempresas. Las grandes empresas que están dominadas por 2 o 3 unidades productivas o financieras, en la banca hay tres bancos grandes que explican el 66% de las colocaciones, en las ISAPRES son 2 o 3, las AFPs, las grandes, son 2 o 3, hay 2 o 3 cadenas farmacéuticas, una economía muy oligopolizada, que tiene utilidades récords, y esa utilidad de récord no se le pone impuesto. Y por otro lado, uno se va al otro lado de la distribución del ingreso y dice, ¿cómo le va a los trabajadores, a los asalariados del país, trabajadores y empleados? Hay un estudio reciente muy minucioso de la Fundación Sol que muestra, que dice, 50% de los asalariados basado en la encuesta suplementaria de ingresos del INE ganan menos de 380 mil pesos mensuales y el 70% está bajo 550 1.000 pesos. Hay 1.000.000 de personas, de trabajadores sin contrato. Trabajan sin contrato, sin protección social. Entonces, esa es la realidad social del país real. Real. Empresas grandes con altísimas utilidades y una gran masa asalariado ganando poco y endeudada. Y viene una reforma tributaria, pero como no sabemos los detalles, difícil decir, pero yo creo que la clave va para beneficiar a las empresas grandes, sobre todo, y desintegrar el sistema nuevamente, hacerlo complejo, porque se va en una dirección, el cuerpo político tiene que ponerse de acuerdo, no puede estar dando señales distintas cada 2 o 3 años. Entonces, primero integra el sistema, el Parlamento aprueba la desintegración, y ahora hay un proyecto de ley del Ejecutivo para integrarlo de nuevo. Bueno, eso ya es complejo. ¿Qué pasa con la utilidad rentista de la empresa? ¿Por qué el sistema tributario no lo toca? ¿Por qué
crees tú que no lo toca?
Porque son grupos de poder enorme de influencia política en el país. Está la central, está la SOFOFA, está la Asociación de Bancos, está la Corporación de Producción y el Comercio. Y son los grupos de poder real de la élite económica del país que los gobiernos de cualquier signo
claro.
no los tocan. No los tocan, porque esa es la estructura que tenemos hoy día.
Porque otra de las cosas que
esa es la realidad de hoy día.
No es de un
gobierno específico, aunque yo creo que este gobierno es más pro empresario grande. Pero para no echarle toda la culpa a un solo gobierno, yo creo que ese es el punto de fondo. Porque están los datos de la OECD. Tenemos que cumplir nuestras rentas fiscales con impuestos indirectos, porque no tenemos capacidad política para tocar a donde se generan los verdaderos excedentes de la economía chilena. Ahí están los excedentes.
Bueno, ayer también.
Y los asalariados viviendo con salarios bajísimos.
Ya, ayer también, además, salió la CACEN y de alguna manera la redistribución no ha cambiado en nada. Entonces, efectivamente, hablamos de reformas estructurales, o se habló, claro, por ejemplo, el gobierno pasado de reformas estructurales en el gobierno de Michelle Bachelet, y a la luz de las cifras, parece que tampoco pasa nada. Entonces, bien frustrante para la gente.
Exactamente.
Yo creo, ¿no?
No, porque el gobierno anterior se inició con una plataforma de reducir la desigualdad. Y los datos de la CACEN muestran que entre el 2015 y 2017, los 2 últimos años del gobierno anterior, no mejoró la distribución del ingreso. Ahora, esa es una medida del 20% más rico versus el 20% más pobre. Si uno ve el 10% más rico o el 1% más rico, las diferencias son mucho más amplias. Los efectos en la distribución del ingreso sí toman tiempo en operar, pero yo creo que en Chile no vamos en la dirección de reducción de la desigualdad. Y eso lo ha dicho la misma OECD en todos los informes. Dice, el país más desigual de la OCDE es Chile. El país más desigual de la OCDE es Chile, y hace reformas tributarias que pueden empeorar todavía la distribución del ingreso, porque ayudan a los de arriba y no garantizan aumentos de la inversión y no aumento del empleo. Y lo otro, que no es tributario, pero es del Estado. El Estado tiene que crear protocolos de cierre de empresa. La empresa tiene que mandarle al Ministerio de Economía: señor, voy a cerrar mi planta, voy a afectar 500 trabajadores, 1.000 trabajadores, voy a afectar una zona rural, voy a afectar provincia, voy a afectar barrios pobres. Quiero un plan de cierre autorizar. Eso existía. Exacto.
Que se declaran en quiebra.
Acá el directorio se reúne en Santiago. Los directores que no van a Linares o no van hasta Plata Suazo, no van al Paraíso. Cerremos esta empresa, nunca ven a los trabajadores, nunca ven la realidad, y el Estado no hace absolutamente nada, salvo unos planes de reentrenamiento. Entonces, esa es, yo creo, que las contradicciones que tenemos en la política económica y la orientación económica actual. Grandes medidas tributarias, pero ni el Estado ni los bancos ayudan a las empresas con dificultades. Y las empresas que solo tienen dificultades tienen muchos años, tienen capital organizacional, crean empleo, y eso no se toca. Entonces yo creo que la discusión económica hay que hacerla en estos términos ya más amplios.
Y muy corto, ¿qué te parece, por ejemplo, lo que se anuncia? Ya sé que no sabemos el detalle, etcétera, etcétera, pero sí grabar, por ejemplo, o sea, es decir, pagar Netflix, Spotify, todo, digamos, lo que tiene que ver con lo digital.
Bueno, el problema que yo le veo es que las actividades tecnológicamente más avanzadas que usan las nuevas tecnologías se le ponen impuestos. Entonces estamos castigando a la innovación tecnológica en algún sentido, porque incorporar nuevas tecnologías de información, plataformas digitales, van a ser sujetas a impuestos. Y los sectores rentistas, que reciben muchas utilidades sobrenormales porque están llenos de barreras a la competencia, nadie los toca. Entonces estamos medio en el mundo al revés. La actividad innovativa, tecnológica, no se les pone impuesto, se les pone impuesto, y los sectores financieros, de servicios y de la minería extractivista, no se les toca. Entonces yo creo que eso no es sano como una política de desarrollo productivo. hay que ver, entonces hay que replantear de nuevo, hacer las cosas, no hacer estos anuncios tan, tan compactados en que están las pymes y todo ese, uy, esto es una medida pro pyme. No, no sé si pro, todos los gobiernos la presentan como pro pyme y pro clase media. La clase media, la película de la vivienda, ¿cuánto beneficia a la empresa constructora? Pensaba que aquí están las empresas constructoras detrás. Que están detrás de los beneficios tributarios. Entonces, hagamos la discusión real de los beneficiados.
Yeah. Andrés Solimano es...
Quedamos muy esperanzados.
No trato de ser, yo creo,
no, voy a ir a tomar las 7 lucas del confort, es lo que voy a hacer al tiro nomás, don Andrés. Me formo al tiro, ya me lo voy a ir a en hartas cajas.
Andrés Solimano es economista, presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo. Bueno, gracias, Andrea, es muy interesante.
Gracias.
Insisto, lean el libro Andrés Solimano de las pensiones, que es muy didáctico para entender lo que pasa acá también. Gracias, Andrea.
Muchas gracias a usted.
Muy amable, gracias. Muchas gracias.